Buenos días a todos. Lo primero, agradecer a todos los medios de comunicación su presencia a esta convocatoria aquí esta mañana en Cabo de Palos. Hoy veníamos a hablar precisamente de esa reserva, la Reserva Marina de Interés Pesquero, que se hizo precisamente hace 25 años, en 1995, fue donde se declaró la Reserva Marina de Interés Pesquero, Cabo de Palos y Las Hormigas. Hemos tenido una reunión de trabajo muy intensa, en la cual estaban representados tanto el Club Náutico de Cabo de Palos, también los investigadores, tanto de la Universidad de Murcia como del Instituto Español de Oceanografía. Estaba también el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Cartagena. Y bueno, pues aquí hemos estado hablando, también estaban representantes del club, de los clubes de buceo, y evidentemente pues técnicos de la Dirección General de Pesca. Hemos abordado fundamentalmente cómo ha evolucionado todo lo que es la actividad pesquera, cómo ha evolucionado la protección que se lleva a cabo en esta zona sobre el tema del medio marino, y también hemos abordado un tema que es muy importante, y es la ampliación de esta reserva marina. Se va a llevar a cabo una ampliación de unas 190 hectáreas. Actualmente la reserva marina tiene una superficie aproximada de 1.898 hectáreas. Se van a ampliar en otras 190 hectáreas, y el objetivo pues es llevar a cabo esa protección, pues sobre todo en lo que es la zona de las calas, tanto a levante como a poniente, pues de la que es la zona más próxima a todo lo que son las zonas someras, que eso también pues ayudará a todo lo que es la protección de todas las especies marinas que viven en esas zonas someras de todo lo que es el entorno de Cabo de Palos.
Esa es la pregunta. Estamos hablando de que estaría en este entorno y fuera de lo que es, digamos, el núcleo de Isla Hormiga.
Efectivamente, actualmente la reserva está, digamos, aguas adentro, contiene tanto aguas cuya competencia de la comunidad autónoma como también aguas cuya competencia es del Estado, y lo que se va a pretender con esa ampliación de la reserva es proteger hacia lo que son las zonas de las zonas de costa, a tanto a levante como a poniente.
Sería el faro de Cabo de Palos a una banda y a otra, quizás, ¿no?
Así es, efectivamente. Es un documento en el cual ya estamos trabajando. Ese borrador de decreto se ha trasladado a todos los integrantes, a todos los agentes que tienen que participar en esta reserva. Nosotros, para que algo tenga éxito, entendemos que es fundamental la implicación de todos aquellos que luego tienen que velar por el cumplimiento de lo mismo. Aquí, el Servicio de la Dirección General de Pesca, al cual quiero volver a reiterar ese agradecimiento, pues lleva a cabo esas labores de vigilancia y control para poder garantizar que se cumplen las medidas que vienen recogidas en esa reserva marina. Y ahora pues lo que se pretende es pues llevar a cabo pues esa ampliación. Esa ampliación va a requerir una tramitación administrativa compleja, requiere tanto informe del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, requiere también informe del Consejo Económico y Social, y evidentemente pues también requerirá pues todos los informes administrativos internos por parte de la Dirección General, con el objetivo, y de la Consejería, con el objetivo de poder ser aprobado en decreto del Consejo de Gobierno a principios del 2021.
¿Lo podríamos ver efectivo hacia el verano del 21?
Creemos que sí. De todas formas, sabe usted que los plazos en la Administración son relativos, ¿no? El tema de la teoría de la relatividad en los procedimientos administrativos en la Administración Pública, ¿no? No obstante, efectivamente vamos a trabajar de una manera intensa. Tenemos previsto en octubre reunir al Consejo Asesor de Pesca con el objetivo de poder cerrar ese documento, poder tener claramente determinadas qué tipo de actividades se pueden llevar a cabo en cada una de esas zonas.
Señor Luengo, planteaba este fin de semana un reputado navegante en el diario La Verdad una crítica a esta ampliación. ¿De qué modo tanto los derechos de los pescadores, porque es una reserva marina, no hay que olvidar, y luego lo que son las actividades recreativas o turísticas, como puede ser el buceo o la navegación, quedan equilibradas?
Mire, yo creo que esto es un claro ejemplo de éxito en lo que es la gestión y, por supuesto, en la potenciación de lo que es la actividad pesquera, siempre preservando lo que es la actividad pesquera tradicional. Aquí hay 11 embarcaciones, las cuales, pues de una manera totalmente, con artes totalmente tradicionales, pues llevan a cabo una actividad importante a diario, ¿no? Evidentemente pescando, un pescado que tiene un valor añadido, ¿no? Este tipo de control lo que ha permitido también es, de alguna forma, controlar todo lo que es el crecimiento de todas las especies. Y se lleva a cabo una protección importante de todo lo que es la reserva marina, y también pues eso ayuda a lo que es la cría y el engorde de muchas especies, ¿no? Y la verdad es que eso tiene un valor añadido importante para el pescado, y también es un atractivo turístico. Hay que recordar que son más de 22.000 las inversiones que se han hecho aquí en 2019. hace apenas unos años había pues muchísimas menos de la mitad de las inversiones de las que estamos hablando actualmente. Eso es porque es un atractivo importante. De hecho, en 2015 fue declarado como de uno de los centros de buceo más importantes de toda Europa. Por tanto, yo creo que podemos estar muy contentos por esa gestión que se está haciendo. Y, por supuesto, quisiera también aprovechar la ocasión para llamar un poco nuevamente a la prudencia y, evidentemente, también pues a garantizar. Podemos disfrutar del entorno, podemos navegar, podemos visitar estos fondos, pero, por favor, tenemos que hacerlo respetando el medio ambiente, ¿no? Entonces yo le pido a todo el mundo pues de alguna forma que nos ayude pues eso, a informar y a formar para poder proteger algo, para poder respetar algo, hay que conocerlo, y por eso estamos haciendo también campañas de divulgación, de traslado la información para que todo el mundo conozca pues lo importante que es esta reserva marina.
¿Qué inversión va a requerir, consejero? ¿Y en el futuro se plantean ustedes, como piden los submarinistas, el ampliar la reserva Isla Grossa?
Mire, actualmente en la inversión que se prevé, pues una inversión que no está cuantificada todavía, va a ser una inversión en vigilancia. Es fundamental, aquí en esta reserva hay una vigilancia todos los días del año, durante las 24 horas del día. También son esas labores de vigilancia son auxiliadas por embarcaciones, en este caso por parte de pescadores, los cuales también nos ayudan en esa vigilancia y en ese control, y evidentemente pues el ampliar la superficie pues va a requerir también ampliar lo que son los sistemas de vigilancia. Para eso, bueno, pues habrá que cuantificarlo y ver de qué manera se hace con medios humanos y evidentemente también utilizando nuevas tecnologías.
¿La Isla Grossa, incorporarla en el futuro?
Bueno, saben perfectamente que Isla Grossa está incluido también, ¿no?, dentro de lo que es una zona de especial protección, que decía, viene recogida en el plan de gestión integral que aprobamos el pasado 19 de octubre del 2019, y evidentemente, bueno, pues eso es un trabajo, es algo en lo que estamos avanzando y en lo que estamos trabajando. De momento, lo que estamos llevando a cabo en Isla Grossa es un trabajo de concienciación, de sensibilización importante. Saben que se ha hecho una inversión importante con la colocación de esas boyas para que todos los usuarios que quieran disfrutar del medio puedan hacerlo de una forma totalmente segura, amarrando su embarcación a esas boyas amarillas que hay allí ubicadas. También hay boyas rojas que son utilizadas por los buceadores para poder llevar a cabo sus inmersiones, y luego otras de color blanco con el objetivo de que todas las empresas turísticas que se desplazan a la zona pues puedan amarrar. La verdad es que está haciendo un éxito la colocación de esas boyas, y la verdad es que la gente nos está demostrando su responsabilidad, y evidentemente pues es una línea en la que tenemos que seguir avanzando y trabajando.
Yo, si no hay preguntas de otro tema, yo le quería preguntar por el Mar Menor, la situación en la que estamos. Hemos estado recorriendo a lo largo de estos días distintas playas, nos encontramos el agua, el mar nos lo encontramos bastante mejor de lo que algunos mensajes se están lanzando a la opinión pública.
Mire, yo en este aspecto soy muy objetivo, como lo he sido siempre y siempre lo seré. Para poder hablar de algo, lo primero que hay que hacer es conocerlo, ¿no? Nosotros venimos haciendo desde el 2016 una monitorización periódica en el Mar Menor. Todos los que son los principales parámetros físico-químicos que permiten conocer cuál es el estado de la masa de agua, pues se hacen de manera semanal y se publica, ¿no? Se publica. Y se puede ver cómo va evolucionando y cómo ha ido evolucionando. Pasábamos un año 2018 en el cual veíamos una mejora de los parámetros físico-químicos bastante notable. No obstante, bueno, pues la comunidad científica nos advertía sobre la debilidad que tenía el poco equilibrio ecosistémico que tenía el Mar Menor, y evidentemente pues siempre está inmerso en algún tipo de presión, como podría ser algún tipo de inundación o podría ser una subida de temperatura alta, pues podría evolucionar hacia un estado negativo. Llegamos al año 2020, pasando por esas cuatro danas que sufrimos con esa entrada de agua importante en el Mar Menor, que suponía más del 20% del agua que entraba dulce, esa presión continua con el bombeo a rambla del bujón, el cual se suspendió en el verano del año 2019, ya ha estado prácticamente un año parado, y han sido muchas las presiones que ha tenido el Mar Menor. Pues mire, los últimos datos que tenemos publicados en la página web de la comunidad autónoma, a la cual puede acceder absolutamente todo el mundo, indica pues bueno, que hay una estabilidad importante en todos los parámetros físico-químicos del Mar Menor. Tenemos un nivel de clorofila que está por debajo de un microgramo litro, tenemos un nivel de oxígeno que está en torno a 6 miligramos litro, que es un valor totalmente normal para la época de año en la que estamos. No se observa en ninguna de las estaciones medidoras ningún tipo de estratificación, lo que fue uno de los principales causantes de aquel episodio de peces que veíamos el pasado 12 de octubre del 2019, y el resto de parámetros, como la turbidez, también se sitúa en unos parámetros en torno a un valor totalmente normal para la época de año en la que estamos. Por lo tanto, se habla de estabilidad. La comunidad científica nos habla de estabilidad. Ahora, ¿yo qué recomiendo? Yo recomiendo absolutamente a todo el mundo que venga al Mar Menor y que lo conozca y que lo vea con sus propios ojos. Eso es lo que tenemos que hacer. Evidentemente, es una realidad que la cantidad de sedimentos, las toneladas, han entrado miles de toneladas de sedimentos en esas cuatro últimas danas, y eso ha provocado que haya zonas en el Mar Menor las cuales, bueno, pues sí hay una cantidad de limos importantes en todo lo que es la orilla, lo cual pues dificulta pues lo que es o entorpece un poco el baño. Y también es una evidencia el tema de los fangos y los lodos que hay acumulados, sobre todo en la zona sur, sobre todo en lo que es la zona de Punta Brava, de los Urrutia, los Nietos y toda esta zona, ¿no? Y evidentemente pues también hay fangos acumulados en la zona norte de San Pedro de Pinatar, en este caso en Villananitos, consecuencia principalmente de la riada más importante que hubo aquí en el pasado siglo, a finales del pasado siglo, del siglo, que fue la de 1987, de la cual seguro que muchos de los que nos están viendo, escuchando, pues lo recordarán. Pues todavía hay fangos en el Mar Menor de esa actuación. Por eso es importante que las administraciones trabajemos de manera coordinada con dos objetivos: con el objetivo de llevar a cabo la recuperación del Mar Menor, pero por supuesto también con el objetivo de garantizar lo que es la seguridad de todas las personas que vivimos en el entorno del Mar Menor. Por eso es el plan de vertido cero, el cual hemos pedido, reivindicado de manera continua al Ministerio que ponga en marcha las medidas que contempla, fundamentalmente con el objetivo de bajar el nivel del acuífero para mejorar la salinidad del Mar Menor, y en segundo lugar para llevar a cabo actuaciones en las ramblas con el objetivo de evitar que todo lo que son los sedimentos, de todos los arrastres que cada vez que hay cualquier tipo de lluvia torrencial, acaben en el Mar Menor. Actuación 9 del proyecto Vertido Cero. Y eso es lo que estamos intentando que el Gobierno de España se sensibilice y, por supuesto, que lleve a cabo esas actuaciones tan importantes que para la recuperación del Mar Menor.
¿Se ha referido usted a los fangos? La última, es de lo que más se quejan. Y por ahí los ciudadanos, que ya sea en formato veraneante o residente todo el año, se encuentran, sobre todo en esas zonas que ha remarcado usted. ¿Esto cómo se puede resolver, consejero? ¿Qué podrían hacer los ciudadanos en todo caso? El Ayuntamiento de Cartagena en su día sí que le envió, en fin, un requerimiento a ustedes y al Gobierno de España, y entonces fue cuando decidió actuar la demarcación de costas. ¿Qué se puede hacer para resolver siquiera, más allá de, no sé si las plataformas, la araña, por dónde? ¿El verano del 21 será igual?
Mire, lo que no estoy en nada de acuerdo es aquellos que intentan coger la excusa de decir que, como en el Mar Menor hay tantas administraciones que tienen competencias diversas, porque esa diversidad de competencias dificulta las actuaciones. Eso no es así. En el Mar Menor hay tres administraciones en las cuales tenemos competencia y están claramente definidas cuáles son las actuaciones que tenemos cada una, pero que están claramente definidas. Entonces, no podemos en absoluto intentar tapar la inacción de algunos, pues un poco utilizando ese posible conflicto de intereses o ese posible conflicto de competencias, en absoluto. Los fangos es una competencia del Estado, pero porque lo dice la ley, no porque lo estoy diciendo esta mañana, es una competencia del Estado. Así se ha venido indicando de manera continua desde hace muchísimos años, desde que se lleva a cabo pues esas competencias. Aquí están identificados dónde están los fangos. De hecho, el Gobierno regional hace ya 3 años, pues asesorado por el Comité de Asesoramiento Científico, pues llevó a cabo una experiencia piloto para encontrar, para diseñar una técnica que permitiera probar la mejor tecnología con el objetivo de retirar los fangos del Mar Menor respetando el medio ambiente. Para eso se hizo ese ensayo con esa Watermaster, con esa maquinaria, que era una maquinaria anfibia, que retiraba el lodo por succión, no de forma mecánica, sino por succión, lo cual ayudaba a que no se arrastraran nada más que los fangos que realmente se pretendían, y que se pudieran llevar a costa de una manera totalmente segura y hacer una gestión adecuada de esos residuos. Esa experiencia de piloto se hizo en los Alcáceres, se hizo en los Urrutias y se hizo en los Nietos. Con los datos de esa experiencia científica se enviaron al Ministerio para llevar a cabo la actuación de retirada de los fangos. Eso fue febrero del 2017. Estamos en agosto del 2020 y estamos sin respuesta sobre ese tipo de ensayos. Entonces, aquí lo que hay que hacer es, actualmente la técnica, o sea, se ha diseñado una técnica, se ha probado una tecnología que es la menos o la más respetuosa con el medio ambiente. Si hay otro tipo de técnica, que se desarrolle, que se pruebe y que se haga, pero que se haga. Lo que no podemos permitir es que se siga llevando a cabo una acumulación de fangos que están tanto perjudicando a lo que es la recuperación del Mar Menor, como también están poniendo en riesgo la vida de muchas personas que se bañan muchos días en sus fangos.
Muchísimas gracias.
Gracias.
¿Vamos? ¿Vamos?